que vamos a charlar un ratito con Carlos Bianco, que hoy es jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque se presentó el presupuesto 2022. Llamaba la atención, ¿no? El presupuesto que se designaba a vialidad y a la construcción de viviendas, que es importante no destacarlo, y también obviamente vamos a hablar de la actualidad de la provincia de Buenos Aires. Carlos Bianco, bienvenido al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. Te voy a tutear, no hace falta que te diga de usted, ¿no?
¿Qué tal? Buen día. No hace falta.
A tuitear también lo vamos.
Sí, a tuitear, me salió a tuitear. Bueno, Carlos, está listo el presupuesto 2022. Me llamaba la atención, y le llamaba también a nuestro portal la atención, el hincapié que se ha puesto en vialidad, es decir, en obras de construcción que tengan que ver con las rutas argentinas, y también el tema de habitacional, ¿no? Hay como una idea del presidente, del gobernador, de construir viviendas, 10.000 por año, algo por el estilo, ¿no?
Sí, efectivamente, en términos generales, el presupuesto que se está otorgando a inversión, como se conoce técnicamente, es decir, la mejora de la infraestructura, la capacidad productiva de la provincia, es el más alto en mucho tiempo. Lo hemos mejorado en términos reales, más de un 100%, un 123% respecto del presupuesto de 2019, el último de Vidal, es decir, que se está destinando a obra de infraestructura, a inversión de todo tipo y especie, entre ellas vivienda, vialidad, pero también infraestructura sanitaria, infraestructura educativa, así que sí, que el acento, entre otras cosas, está puesto en mejorar la inversión pública en la provincia por varias razones. En primer lugar, porque la provincia, siempre lo hemos dicho, tiene problemas y déficits estructurales en materia de infraestructura. Es harta conocida la situación que encontramos en las escuelas cuando empezamos la gestión. Antes de que comience la pandemia, nosotros, de los aproximadamente 10.000 establecimientos educativos que tiene la provincia, ya hemos arreglado, preparado unos 3.500 que estaban en condiciones paupérrimas, con problemas en los techos, en las cañerías, en la instalación eléctrica, en la instalación de gas, lo mismo los hospitales. Cuando empezó la pandemia, la verdad que una de las principales preocupaciones que teníamos, más allá de lo obvio y lo evidente, que era la necesidad de comprar todo el equipo de protección personal para el personal de salud y los respiradores, nuestra preocupación también en el estado de edilicio de los hospitales. En síntesis, digamos, la provincia tiene un déficit estructural muy grande, históricamente, infraestructural muy grande. Y en segundo lugar, nosotros creemos que las políticas públicas, las políticas de Estado, en particular la inversión pública, en épocas de crisis económicas, como hemos tenido en los últimos casi 6 años en la Argentina en general, en la provincia de Buenos Aires en particular, al principio por las políticas neoliberales que se implementaron en el gobierno de Macri y Vidal, y después por la pandemia, la inversión pública tiene que ser un acicate para fortalecer el crecimiento del sector privado. Sí, claro. El sector público, a través de la inversión en infraestructura, empuja el crecimiento del sector privado.
Yo lo que te hacía hincapié era en el tema de vialidad, porque es cierto, ¿no? Si uno tiene, yo soy una mujer que he recorrido bastante la provincia de Buenos Aires, y si uno la recorre, ve francamente que hay muchos lugares, más allá de que haya una ruta, que es bastante inviable transitarlas con mucha seguridad. Digo, ustedes le ponen, hacen hincapié en esto por el tema del desarrollo económico de la provincia y la comunicación entre las distintas poblaciones. ¿Lo hacen por eso? ¿Lo hacen para mejorarla? ¿Cuál es el derrotero final de la idea, ¿no?
No, mira, un poco de todo, efectivamente, para integrar, esta es una idea que trajo el gobernador apenas asumió, que uno de los objetivos que tenemos es integrar cada vez más la provincia. Hay pueblos, hay lugares que están relativamente aislados, hay rutas productivas que ni siquiera todavía están asfaltadas, son rutas de ripio. El año pasado hicimos la presentación de la ruta del cereal, en la zona oeste de la provincia, que era una demanda histórica de varios distritos de esa zona, porque mejora muchísimo la logística, inclusive la llegada a los puertos de la producción agropecuaria de la provincia, y así muchos caminos y muchas rutas, y obviamente también para mejorar la seguridad vial. Yo también recorrí, como es de público conocimiento, toda la provincia de Buenos Aires, todas las rutas de la provincia de Buenos Aires, cuando estuvimos en campaña las recorrí junto al gobernador, y el estado en que se encontraban era realmente paupérrimo, pozos, falta de señalización. Bueno, estamos de a poco tratando de mejorar esa situación, repito, estructural que tuvo la provincia, que se había empeorado en el anterior gobierno y que ahora nosotros estamos con mucho esfuerzo, además, en el marco de una pandemia que todavía lamentablemente no terminó en el mundo, esperemos que el rebote no sea importante para nuestro país, en un marco muy muy complejo estamos tratando de solucionar, poniendo un camino de solución a todos los problemas estructurales de la provincia. También se pone el eje muy fuerte en este presupuesto en materia educativa, en materia de seguridad, sí, con un fondo de seguridad para los municipios del orden de los 7.000 millones, o sea que en términos generales es un presupuesto que se incrementa en términos reales todos los ítems destinados a fortalecer las prioridades que nos marcó el gobernador al principio de la gestión. La producción, la seguridad, la educación y la salud. Sí.
En seguridad veía un aumento del personal, puede ser, un fuerte aumento del personal. ¿Esa es la idea, basarlo en un aumento de personal y no en un aumento de la estructura de seguridad?
Sí, mira, nosotros tenemos planificado para este año incorporar 20.000 policías más, formarlos para el año que viene, perdón. Se están haciendo los llamados en los distintos municipios, porque lo estamos trabajando con los municipios para que se presenten los candidatos a ser cadetes de la policía. Tenemos el objetivo de sumar 20.000 más el año próximo y en el 2023 otros 20.000, y con eso vamos a duplicar la cantidad de fuerzas de seguridad que van a estar cuidando a los bonaerenses y las bonaerenses en toda la provincia. Es un objetivo muy, muy ambicioso que nunca se planteó en estos términos en la provincia de Buenos Aires, y no solo por la cantidad, sino porque estamos trabajando en una mejora sustantiva de la calidad de la formación de la policía de la provincia de Buenos Aires para que, entre otras cosas, no tengamos algunos inconvenientes que hemos tenido en el pasado, entre otras cosas por falta de formación de los cadetes que después se tienen que desempeñar como policías en las calles. Así que en ese sentido el desafío es grandísimo, y además de eso, obviamente dotar a la fuerza policial con las mejores tecnologías, con más patrulleros. Hemos comprado muchísimos patrulleros, más de 3.000 en lo que va de nuestra gestión. Ahora está previsto este fondo que va a ir directamente a los municipios de 7.000 millones para fortalecer las cuestiones vinculadas a los temas de seguridad, que es una de las preocupaciones legítimas que tiene nuestra población. A pesar de que los delitos prevenibles, como se lo llaman, los robos, los hurtos, los asesinatos, etcétera, cayeron en el orden de un cuarto, un 25% respecto de la situación de 2019, obviamente con que siga habiendo un solo delito, para nosotros es un problema que tenemos que buscarle una solución.
Y el tema es que los delitos son cada vez más violentos. Ahí te dejo, Mati. Ese es el tema, ¿no? La violencia con la cual se ejercen los delitos. Y me parece que en ese aspecto es donde hay que apuntar. Mati, tú.
Lo comparto. Sí. Y además una violencia innecesaria. Inusual. Creo que hay que trabajar mucho en las causas por las cuales suceden esas situaciones, que además, que antes, en años atrás, a pesar de que también había mucho delito, a veces no, el delito no era con tanto ensañamiento y sin ningún tipo de necesidad de ejercer una violencia tan profunda.
Terminan
tan,
en muerte por un teléfono, en muerte por un par de zapatillas.
Estoy de acuerdo, hay que estudiar mucho ese tema.
Bianco, exacto. Buen día, Matías Lojo. Ayer escuchaba al gobernador hablando en el hospital aquí en la ciudad de La Plata, y una de las menciones que hacía...
Perdón, escucho muy, muy bajo.
A ver si lo subimos un poquito el retorno. Digo, ayer escuchaba al gobernador hablando aquí en la ciudad de La Plata, hacía mención al tema de los vacunados y la problemática. Creo que hay un debate sobre el pasaporte sanitario y demás, pero más allá de ese debate, mi pregunta es, quedan cerca de 5 millones de personas que no se han vacunado, que sí recibieron la primera dosis, pero que todavía no recibieron la segunda dosis, habiendo ya segundas dosis a disposición. ¿Cuál es la estrategia que puede implementar la provincia de Buenos Aires para llegarle a esa gente en concreto, teniendo en cuenta que tienen una estructura para poder ir a buscar gente o para poder hacer campañas y demás? Pero concretamente a esas personas, no sé, por ejemplo, hoy a la mañana yo informaba que Austria fijó multas de hasta 7.200 euros para los que no asisten a vacunarse, no para los que no se vacunan, sino los que ponen a funcionar la maquinaria del Estado y después, por alguna razón que desconozco, no sé si ustedes conocen cuáles son los motivos por los cuales no van, después no van a recibir la segunda dosis.
Mira, yo creo que son situaciones distintas. Nosotros no tenemos un problema de... Como pasa, no sé si es el caso particular de Austria, pero sí en otros lugares del mundo, en varios lugares de Europa, o inclusive en Estados Unidos, en particular en algunos estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, no tenemos el problema de que la gente exprofeso no se quiera vacunar en general. Uh-huh. Sí vemos algún problemita en la vacunación de los menores de entre 3 y 17 años, en donde, te lo digo por además por comentarios que me llegaron directamente, hay algunas familias que, si bien se vacunaron la mamá y el papá, o quien tiene a cargo afectivamente a los chicos y a las chicas, se vacunaron con las dos dosis y están convencidos y fueron en tiempo y forma, pero dicen, no, bueno, a los chicos no los quiero vacunar por las dudas, porque de todos modos, si se enferman, lo van a cursar leve, entonces no es un problema tan grave, y me parece que es una posición un poco individualista. En primera instancia, para esa población, el ANMAT ha aprobado la vacuna, lo sí. que quiere decir es que es segura y es eficaz, entonces no hay ningún problema de efectos adversos, no se han demostrado en los millones de chicos que ya hemos vacunado. En segundo lugar, la vacuna no es solamente para que no es solamente, es también, pero no claro. es solamente para que si uno se evitar primero el contagio, en segundo lugar, que si uno se contagia no curse la enfermedad grave, en tercer sí. lugar, para que si uno se contagia y curse la enfermedad grave no
pero
fallezca.
Pero esos son casos, perdón porque Bianco, pero esos son casos que de gente que decide no vacunarse. Yo estoy hablando
a los hijos,
No, estoy hablando de la porción grande, que para mí es grande, lo dijo Bisotti incluso el sábado, de gente que recibió la primera dosis, pero no recibe la segunda.
Bueno, nosotros estamos trabajando, inclusive estamos haciendo permanentemente, nuestro ministro Creta en el Ministerio de Salud está haciendo permanentemente operativos de vacunación casa a casa, el gobernador ayer dijo que se van a hacer operativos de vacunación inclusive en las playas, nosotros estamos disponiendo de todas las herramientas Ajá. para que se avance en el proceso de vacunación. La cuestión de las sanciones hay que manejarla con cuidado, hay que manejarla con mucho cuidado, porque ustedes recordarán que nosotros, cuando para demorar la llegada de la variante Delta en su momento, establecimos un esquema en cierto sentido sancionatorio, pero ni siquiera preventivo, ni siquiera sancionatorio, preventivo, que era que aquellas personas que venían desde el exterior al país se tenían que aislar en hoteles durante 4 días. Eso generó, la verdad, que una polémica muy grande, injusta, injustificada e innecesaria, porque era una medida de cuidado. Por eso hay que tomar con mucho cuidado estas cuestiones sancionatorias respecto de la vacunación. Creo que la primera instancia siempre tiene que ser educar al soberano, concientizar a las personas de que es bueno vacunarse, que no es bueno, por eso te decía el ejemplo, no es bueno en términos solamente individuales, sino en términos sí. colectivos, porque la vacunación también tiene como objetivo que todos estemos inmunizados, independientemente si nos agarra grave o no la enfermedad, que todos claro. estemos inmunizados para cortar la cadena de contagio y eventualmente claro. llegar de una buena vez por todas a ese hito que todos soñamos en algún momento llegar, pero que cada vez se hace más difícil porque además las nuevas variantes son más contagiosas, entonces se corre el arco llamado inmunidad de rebaño. O sea que
sí, claro. me parece si estamos que hablando hacer... ahora de un 90%, sí. no es un número
claro,
altísimo.
Claro, claro. Sí, y en las poblaciones mayores de 60, de 70, de 80 años, nosotros estamos en el 94, 95% de vacunados claro. con las dos dosis. Sí. Y estamos avanzando ahora con una dosis de refuerzo, una tercera dosis de refuerzo. Así que,
ahora, ahí sí, uno puede notar cuál es, puede notar cuál es el vínculo de cada una de las poblaciones de acuerdo a su edad con las vacunas, ¿no? Es increíble, porque para la gente que hoy tiene más de 70 años, el momento en que llegan las vacunas es prevenirse de absolutamente todo en sus vidas, ¿no? Y vos fíjate cómo van cayendo a la medida que van pasando las edades. Hasta ese momento la gente que nació en la década del 30, la llegada de una vacuna en la década del 50 era la salvación definitiva, ¿no? Así que eso marca, me parece, un poco lo que es la cabeza de cada uno. Podemos hacer historia, pero salgamos de ahí. Contame sobre Bernie, Carlos, porque estábamos hablando en materia de seguridad. ¿Qué pasó con el ministro de Seguridad o con el secretario de Seguridad, no? Porque finalmente no se supo si había logrado llegar a un acuerdo. Mucho se hablaba que tras las elecciones podía salir de lo que era la estructura de secretarios, de ministros. ¿Qué pasó con esa situación?
No, mira, más allá de las especulaciones que se produjeron, yo lo dije muchas veces, el gobernador lo dijo muchas veces, todo nuestro gabinete lo ha planteado abiertamente, nosotros estamos muy, muy conformes con el trabajo ejemplar que está llevando adelante el ministro Bernie en materia de seguridad en la provincia, con buenos resultados, como te decía antes, en términos de reducción en una cuarta parte del delito respecto del año, del delito prevenible respecto del año 2019, y con planteos de reforma estructural y con avances muy claros y muy concretos en materia de reforma estructural de la seguridad en la provincia de Buenos Aires en general y de la policía de la provincia de Buenos Aires en particular. Lo que te decía antes, plantear que van a ingresar a la policía de la provincia de Buenos Aires 20.000 nuevos efectivos en los próximos 2 años es un cambio histórico. La compra de patrulleros que hicimos en estos 2 años y que vamos a continuar haciendo es un cambio estructural histórico. Haber unificado todos los comandos de policía que estaban en los distritos, en donde había hasta 6 o 7 oficinas distintas de policía en cada uno de los distritos, unificarlo en una única estación de policía que coordine directamente el secretario de Seguridad del distrito, es un cambio estructural e histórico. La formación que están llevando adelante los policías es una formación mucho más completa desde el punto de vista de lo físico, de lo psicológico, del tiro y del entrenamiento. Antes había policías que se recibían habiendo hecho prácticas de tiro con 5 tiros en un año. O sea que era un policía que salía a la calle sin saber tirar. O sea, son cuestiones que son a veces muy técnicas y muy puntuales, pero que hacen al desempeño, en última instancia, de la fuerza policial. La verdad que nosotros estamos tremendamente conformes, todo el equipo del ministro Berni está trabajando con una pasión, con un ahínco, con un compromiso que es envidiable realmente, así que nosotros estamos muy contentos de que Sergio sigue trabajando codo a codo con todos nosotros.
¿Sabes por qué te preguntaba? Porque mucha gente se le hizo notorio que Berni estaba mucho más presente en los medios anteriormente, y en un determinado momento desapareció de los medios, al mismo tiempo, al unísono, que decía que bueno, que él después de las elecciones se iba, por eso mucha gente dice, no, pero Berni está desaparecido. Entonces, bueno, vos me decís que está trabajando, a lo mejor es un acuerdo que llegaron con el gobernador. ¿Cómo se arregló la cuestión de no tener tantas declaraciones de Berni y notar ese trabajo, ¿no? Porque viste que la gente a veces cree que el estar presente en los medios hace que una persona esté presente dentro de lo que es su tarea, ¿no?
Efectivamente. No, hay dos cosas. En primer lugar, lo que quiero decir es que Berni es una figura política de muchísimos años dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo en particular, y que hay determinadas coyunturas políticas, como sucede en general en la época de definición de candidaturas, de elecciones, etcétera, en donde las figuras políticas tienen mayor relevancia y mayor presencia en los medios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la verdad, Sergio sigue trabajando. Ayer hablábamos con él. Había estado pasando toda la noche en el marco de un operativo policial, o sea que sigue trabajando como hace siempre. Es de las personas, realmente de los ministros que yo he visto en mi vida, que más le pone el cuerpo a su tarea. Inclusive en ocasiones en que uno tendería a decir, bueno, ¿por qué el ministro de Seguridad tiene que estar en el marco de un operativo policial? A mí me parece ejemplar que el ministro de Seguridad, en vez de estar durmiendo a la noche cómodo en su casa, probablemente alguno dice por eso, sin necesidad, bueno, pero él estaba controlando directamente lo que pasaba en ese operativo de seguridad. Así que, la verdad que más contentos no podemos estar con Sergio.
Bianco, yo el fin de semana, lo último mío, lo leí que estuvo hablando y haciendo referencia a la posibilidad de que los intendentes vuelvan a tener reelecciones indefinidas. Más allá de la postura personal acerca de si está bien o está mal, el pueblo en su momento votó legisladores que los legisladores de la provincia de Buenos Aires, sobre representados en 2 cámaras, terminaron votando que se limitara las reelecciones indefinidas. Políticamente, ¿qué genera esta marcha atrás, digamos, en el caso de que avance la salida de eso?
Mira, en general, si lo vuelven a votar otros legisladores que eligió el pueblo, no le veo la contradicción, porque la ley y el derecho no es letra muerta, sino que es letra viva. Pero permanentemente, que se está revisando y que se está analizando. Lo que está en discusión hoy es la aplicación retroactiva. Lo que está en el debate público, no solo en nuestra fuerza política, en la fuerza política de la oposición también. Yo estos días he leído varios intendentes de la oposición que han dicho que estaban a favor de una nueva reelección o de esta interpretación a la que me voy a hacer referencia ahora, y otros que estaban en contra. O sea que es un tema de debate político en toda la provincia de Buenos Aires y en todas las fuerzas políticas, y me parece que como debate es absolutamente legítimo en términos políticos, y siempre que se haga dentro del marco legal, obviamente que está bien. Lo habrán determinado los representantes del pueblo en donde corresponde, que es en la legislatura. ¿Sí? Históricamente.
Entonces, la salida es judicial.
No. En la legislatura, por eso.
Van a presentar un proyecto.
No lo sé, por eso. Esto es algo que está en el debate. Por eso digo que está en el debate, que no hay un proyecto que no está tampoco en el terreno judicial. Hoy hay una situación de debate respecto de la aplicación retroactiva en su momento de esa ley que impedía la reelección en un tercer mandato, pero que como fue aprobada luego de que comenzara el primero de los mandatos que se computa, hoy está en discusión si eso es legítimo o no es legítimo. Y bueno, me parece una linda discusión política. Habrá que darla, habrá que poner los argumentos de un lado, habrá que poner los argumentos de otro y decidirla. La verdad que a mí no me asusta revisar las situaciones jurídicas. Es la naturaleza jurídica revisar esas situaciones. ¿Cuántas leyes están que se han aprobado, después se ha dado marcha atrás, en parte o en su totalidad, o se han derogado? Me parece que forma parte de la discusión democrática.
Perdón, te quería hacer una pregunta.
Sobre esto, ¿no hay una diferencia muy grande entre lo que es AMBA y lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires?
No, realmente no. Me parece que la discusión, por eso, es bastante transversal, tanto geográficamente, en la zona del conurbano, como en el interior, como dentro de las distintas fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires. Es un debate abierto, político, y me parece que es sano y legítimo.
Yo te voy a hacer una última pregunta que tiene vínculo con la violencia y es el tema del ataque al local de Frente de Todos en Bahía Blanca, localidad que también tuvo un problema con un ataque de grupos que se hacen llamar Restauración o algo por el estilo a los mapuches, ¿no? ¿Sabés algo de ese tema, de esos dos temas?
Mira, es bueno que lo traigas a colación porque lamentablemente cuando hay un ataque a nuestra fuerza política en general los medios no lo suelen poner mucho sobre escena. Y fue algo que en su momento nos preocupó muchísimo, que pongan un explosivo en una unidad básica de nuestra fuerza política fue algo absolutamente repudiable y que se da de bruces, que se da de frente contra el espíritu democrático. Respecto del otro tema, no tengo noticias, pero bueno, todas estas cuestiones son
de intolerancia.
Todas las cuestiones vinculadas a la intolerancia política son cuestiones que nos preocupan muchísimo y que se tienen que investigar profundamente, inclusive, digo, si bien no corresponde a nuestra provincia, el otro día el ataque que hubo a un medio nacional por parte de unos encapuchados, que fue muy raro, muy extraño, bueno, la justicia tendrá que averiguar, las fuerzas de seguridad tendrán que tomar las pruebas y tenemos que siempre aclarar estos temas, porque afectan muchísimo y de manera muy potente la calidad de la democracia de nuestro país y de nuestra provincia.
Sí, lo que me llama la atención, que es el mismo territorio, la violencia frente a un local partidario, y lo mismo pasa con un grupo de mapuches, ¿no? Digo, me parece como que, aparte el nombre, Restauración, ¿no? Es como raro, y no se habla mucho en los medios de eso, y realmente me parece como preocupante. Yo le pondría un acento importante ahí. Te agradezco mucho, Carlos.
A ustedes, muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo. Bueno, ¿qué me decías, Mati?
Adiós, dije.
Lo pongo, esto lo traigo, lo de los mapuches, ustedes saben que yo estoy trabajando el tema y realmente me preocupa mucho, mucho, porque ha sido un ataque muy violento que sufrió un grupo de mapuches en la provincia de Buenos Aires. Y hasta el momento lo que se sabía era siempre a lo largo y a lo ancho del Río Negro, ¿no? El problema fundamental que está habiendo. Y mapuches hay, obviamente, en todas partes, porque es un grupo étnico que se ha trasladado a lo largo del tiempo, obviamente. Mirá, cuando hacíamos el podcast, me decía Sebastián Valverde que en tiempos de Juan de Garay ya se hablaba de la llegada de los mapuches a la zona de la provincia de Buenos Aires, que los había avistado en Mar del Plata y los llamaba mapuches. Así que evidentemente, bueno, es un tema de hace muchos, muchos siglos. La cuestión es tener en cuenta y considerar que esto no puede suceder. Así que esperemos que, bueno, tomen cartas en el asunto. 9 de la mañana.